Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 10 de noviembre de 1862, en San Petersburgo, se representó por primera vez la ópera La Fuerza del Destino, con la presencia de su compositor, Giuseppe Verdi. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
La vita è un inferno e l'infelice in vano morte desio. Si
Giuseppe Verdi en el comienzo de las Fantasías del Caminante, José Cura el tenor argentino, aquí también como director de la Filarmonia Orchestra, y un momento de la forza del destino, oh tú que ingenuo agli angeli, era esta escena. Noviembre de 1862, San Petersburgo, hasta allá llegó el maestro italiano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Por aquí vamos esta tarde, por Verdi, por San Petersburgo, porque Verdi estrenó la Forza del Destino en un momento muy particular para el Imperio Ruso, gran consumidor de cultura europea hasta entonces. 1862, decíamos, fue un año muy particular. Tolstói escribía Guerra y Paz por entonces, una novela torrencial que marca un cambio de tendencia que va a ser determinante para la cultura rusa dentro y fuera de Rusia, porque ahí se asomará la clase de los intelectuales que se alejan de las influencias europeas y empiezan a buscar inspiración en fuentes rusas, en la tradición eslava, pero además con una fuerte carga de crítica social. Y hay un hecho preciso que determina este cambio de mirada en la cultura rusa, que es la derrota del imperio en la guerra de Crimea entre 1853 y 1856, y no solo por la derrota en sí, sino porque la alianza de Europa, la Francia de Napoleón III con Inglaterra, se unió al Imperio Otomano, a los turcos, para contrarrestar la expansión del Imperio Ruso. La tradición de una Europa que hasta entonces había sido el gran ejemplo de civilización da lugar entonces a la proliferación de un pensamiento nacional que tendrá en su inmensa variedad las primeras organizaciones políticas del anarquismo y el comunismo, que hasta la revolución de 1917 producirán numerosas revueltas populares, populares y nacionales. Y el estreno de la Forza del Destino en San Petersburgo desató incidentes y mostró claramente cómo ya se habían en 1862 determinado los dos bandos. Grupos nacionalistas intentaron impedir el estreno, no lo lograron. Buena parte del público aplaudió a Verdi, pero la crítica fue tibia. Aunque el zar Alejandro II se mostró, bueno, satisfecho por la ópera. Pero el motivo estaba más allá del gusto del zar Alejandro, que ya contaba poco. El motivo de la rabia pasaba también por la cantidad de dinero que cobró Giuseppe Verdi para montar la Forza del Destino en San Petersburgo, una cifra que ningún artista ruso podía alcanzar. Escuchemos un poco más, ya que fue tan caro, aprovechemos.
Ooh.
Seguramente la reconociste. Era María Callas, haciendo el aria del cuarto acto de La Fuerza del Destino, Pace mio Dio. La orquesta, la del Teatro a la Scala, dirigida por Tulio Serafín. Y en la corte de San Petersburgo, la tradición europea era muy apreciada, era corriente. Fue Catalina II, zarina del imperio entre 1762 hasta su muerte en 1796, es decir, zarina durante 34 años, la que impulsó, además de los límites del imperio, las artes en Rusia. Su gran preocupación era que en Europa la considerasen una monarca ilustrada. Voltaire, con quien Catalina II mantuvo correspondencia durante muchos años, la llamó la Semiramis de Rusia. Durante el reinado de Catalina II, los rusos importaron y estudiaron las influencias clásicas y europeas que inspiraron lo que la historia va a llamar la edad de la imitación rusa. Bueno, la cosa que, por supuesto, los italianos aprovecharon para colonizar con la ópera. Y en 1776, Giovanni Paisiello es convocado a la corte de Catalina II. Y ahí va a permanecer 8 años el compositor italiano. 8 años en los que compondrá algunas de sus óperas más célebres, entre ellas El Barbero de Sevilla, que en su momento, hasta la llegada de la versión de Verdi, gozará de gran éxito. Y además escribió música de cámara y todo lo que hacía falta en una corte como la de Catalina II. Y vamos a escuchar algo de la música de cámara que escribió Paisiello en Rusia. Un divertimento, con música a la italiana y título en francés, como convenía a la corte de Catalina II. Petit concert italien para soprano, arpa, corno e instrumentos. Giovanni Paisiello. Thank you.
Thank you. Thank you.
De Giovanni Paisiello escuchábamos el Petit Concert Italien para soprano e instrumentos. Patrizia Cigna, la soprano, Letizia Piva en arpa, Claude Padoan en corno, el ensamble Intermusica dirigido por Franco Piva. Y el estilo europeo era más que un estilo en la escala de valores de la Rusia imperial. Y se reflejaba, por supuesto, en los compositores rusos. Osip Kozlovsky fue un compositor polaco que pasó la mayor parte de su vida en Rusia, en la corte de Catalina precisamente, y se destacó por la ligereza mozartiana de su estilo. Ligereza, por supuesto, muy apreciada. Y vamos a escuchar una canción en francés de Kozlovsky, otra en italiano, separadas por una polonesa para flauta, guitarra y viola da gamba. Osip Kozlovsky.
C'est mon ami, rendez-vous.
De Osip Kozlovsky escuchábamos Ah, si les dance votre village y Placido Zefiretto, separados por la polonesa fantasía número uno. Yana Ivanilova, la soprano, Oleg Kudyakov, en flauta, Oleg Bosko, en guitarra, Anatoly Grindenko, en viola da gamba. Y como escuchábamos al inicio de esta tarde en las fantasías del caminante, la tradición de los músicos europeos en Rusia se prolongó más allá de Catalina II. John Field, considerado el padre del nocturno romántico, fue uno de los músicos europeos que consolidó su carrera en Rusia. Había llegado a Rusia en 1803, con 21 años, acompañando a Muccio Clementi como demostrador de los pianos que fabricaba el italiano, y se quedó en Rusia, realizando una carrera importante como concertista y como compositor, y sobre todo como maestro de piano. Por esos años, inicios del siglo XIX, apenas llegado a San Petersburgo, compuso su concierto para piano y orquesta número 2. Eran las épocas del zar Alejandro I, nieto de Catalina II. Y vamos a escuchar este concierto para piano y orquesta en la bemol mayor número 2 de John Field. Michael O'Rourke en piano junto a Matthias Bamert al frente del London Mozart Players. Thank you. De John Field escuchamos el concierto para piano y orquesta en la bemol mayor número 2. Michael O'Rourke en piano, London Mozart Players, dirigidos por Matthias Bamert. Y perdida la guerra de Crimea, decíamos, tras la desilusión por ser Europa, aflora en Rusia un sentimiento nacionalista que tendrá sus reflejos en el arte. La idea era beber de las cristalinas aguas de la madre Rusia, pero no solo. Va a ser una etapa de crítica al poder del zar, a la organización del Estado. Mijaíl Glinka fue uno de los precursores de esta idea de nacionalismo en música, con su ópera Una vida por el zar, y de ahí en más fue el influyente crítico musical Vladimir Stasov el que preconizó una cultura nacional rusa como alternativa a lo que se impartía en los conservatorios. Bajo el liderazgo de Stasov y del compositor Mili Balakirev, un grupo de músicos aficionados, lejanos a la idea de conservatorio, que rechazaron los dictámenes de la academia e imaginaron una música a partir de la búsqueda en el folclore y en las raíces, se constituyó en San Petersburgo. Se los conoció como el Grupo de los Cinco, el Gran Puñado, Kushka. Y entre ellos estaba Balakirev, que en 1864 estrenó su poema sinfónico Rusia, elaborado a partir de tres temas de la tradición rusa. Escuchemos de Mili Balakirev el poema sinfónico Rusia. La Orquesta Sinfónica Académica del Estado Ruso, dirigida por Evgeny Svletanov. de Mili Valakirev escuchábamos el poema sinfónico Rusia. Interpretó Evgeny Svletanov al frente de la Orquesta Sinfónica Académica del Estado Ruso. Y después de recorrer la Rusia europea, de asomarnos a ese nacionalismo que empezó a cambiar las cosas, casi como un augurio, si me permite, me gustaría terminar con una canción de la Revolución de 1905, o una canción que fue popular por entonces, usada como el himno nacional de Rusia por el gobierno provisional hasta la Revolución de Octubre. Se la conoce como la Marsellesa de los trabajadores. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde. El camarada Diego Filloy coordinó la producción. El camarada Ezequiel Sivos puso en orden esto que mandé. Y quien les habla, Santiago Giordano, los saluda y, por supuesto, nos seguimos encontrando en las fantasías del caminante. Chao. Царский чертог, царю нужны для войска солдаты, отдавайте ему сыновей, царю нужны дворцы и палаты, отдавайте ему крови своей. Жадный старый расхищают тяжелый твой труд. Твоим потом жалеют обжоры, твой последний кусок они рвут. Недовольна ли вечного горя, стали братья повсюду все в раз. От Днепра и до Белого моря, и по Волжье, и Дальний Кавказ. Вставай, вставай, поднимайся на бочи, вставай, вставай над ногами голодный, раздайся крич вести народной. Вперед, 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 и зайдет за кровавой зарею солнце правды и братской любви. Хоть губили мы страшной ценою, кровью нашей счастье земли, и настанет година свободы за эпохой кровавой борьбы, и сольются в едином народе царской славы, труда и борьбы.